Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Ni libre ni libre, estoy castigado por nada y me siento muy fatal para el final, nada, ahora no me queda nada.
Esta es la voz de Ahmed Tomouji, que dice que se siente fatal. Fue condenado por 2 delitos de violación a 24 años de prisión y ha pasado 15 años en la cárcel. Él siempre aseguró que era inocente y era inocente. Ha sido puesto en libertad y el Tribunal Supremo ha reconocido que la condena se basó en una identificación facial errónea. El problema que tuvo Ahmed es que se parecía demasiado al auténtico violador. Imagínate, 15 años en la cárcel por una equivocación en el reconocimiento de tu cara. ¿En pleno siglo XXI? Pues sí, en pleno siglo XXI. ¿Se podría esto resolver, estos problemas, estos errores judiciales, bueno, desarrollando y utilizando el reconocimiento facial, que ya está en la inteligencia artificial? Ya sabes que el reconocimiento facial es una técnica que permite saber si la persona que dice ser una, que es una determinada persona, pues efectivamente lo es. Eso permite encontrar a una persona, el rostro de una persona, en un grupo de individuos que están, sus rostros están almacenados en una base de datos. Por ejemplo, se puede reconocer tu rostro en una base de datos que tenga la policía. Claro, podemos meter, conviene que metamos nuestra cara en una base de datos. Pues es que la pregunta ya tiene poco sentido, porque ya nuestra cara está en muchas bases de datos. Utilizamos nuestra cara para desbloquear el teléfono móvil, para abrir una puerta, para demostrar que somos quienes somos mientras hacemos un examen, para contratar una cuenta bancaria en remoto, también para pagar una compra, para muchísimas cosas utilizamos el reconocimiento facial. El reconocimiento facial se basa en probabilidades, o sea, no facilita o no proporciona una certeza absoluta. No hay una coincidencia absoluta entre tu cara y la cara que necesariamente hay en la base de datos. Por eso digo que hay margen de error. Los errores pueden tener consecuencias muy importantes, ¿eh? En este mundo en el que vivimos, en el que la cara se utiliza para muchas cosas, se corre el riesgo. Y luego está, ese es un riesgo, el error. Y otro riesgo es, que si alguien tiene nuestra cara en una base de datos, como está, como tienen ya nuestra cara en una base de datos, claro, eso es susceptible de generar un tráfico impresionante de datos. ¿Cuánto vale nuestra cara registrada y guardada en una base de datos? Porque todo esto se basa en almacenar identidades que están vinculadas a imágenes del rostro, para luego poder comprobar que efectivamente eres quien dices ser. La pregunta es, vale, esas caras, tu cara, mi cara, están en una base de datos. ¿Quién puede acceder a esa base de datos? ¿Qué seguridad tenemos de que se preserva nuestra intimidad? ¿Y si alguien llega y hackea la base de datos? Yo recuerdo cuando estuve en China, esto lo he contado ya varias veces, la capacidad de reconocimiento facial de las autoridades chinas es impresionante. ¿Quién había metido mi cara en la base de datos china? Ya digo que está el error del reconocimiento y luego está el error de que se puedan llevar los datos. Claro, esto nos plantea otra cuestión. Tenemos que luchar contra los errores judiciales, sin duda. Pero el reconocimiento facial no es una herramienta perfecta que no tenga también consecuencias negativas. siempre un sistema, el que sea, tiene agujeros. No podemos soñar con sistemas perfectos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. Y Expósito entrevista al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre grandes medidas de seguridad ha recibido al director de La Linterna junto a otros periodistas españoles. Zelensky ha asegurado que los ucranianos que están entre nosotros en España, más de 170.000 con protección temporal en nuestro país, no deben sentirse refugiados. Espera que pronto puedan volver a casa.
Ha lanzado un mensaje, le he preguntado: presidente, lance un mensaje para las mujeres ucranianas y sus hijos que están acogidos en España, refugiados. Dice: no nos sentimos refugiados. Es lo mejor que puedo decir sobre nuestra estancia en España. Ha dicho que les lanza un mensaje, y es que sepan que están de visita y que cuando quieran deben volver a su país. Ha sido muy emotivo.
Como nos ha contado Expósito, Zelensky asegura que Ucrania ya forma parte de la OTAN y anima a la alianza a no tenerle miedo a Putin. Aunque no quiere hablar de plazos, insiste en que la guerra acabaría antes si Ucrania tuviese la ayuda de artillería que necesita por parte de los socios. Y a la pregunta de cuántas víctimas ha dejado ya el conflicto, reconoce que es imposible dar un número.
Lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas.
Bueno, pues a partir de las 7, la entrevista completa de Zelensky por parte de Ángel Expósito, pero a partir de las 6 tendremos la oportunidad aquí también en la tarde de hablar con Ángel y de hablar de algunos detalles más, ¿no?, de esta entrevista, de esta emocionante entrevista, y bueno, pues escuchar de nuevo algunas de las palabras del presidente ucraniano. Y empiezan las vacaciones para muchos, y se nota en las carreteras a esta hora, cuando acaba de arrancar la primera gran operación salida de verano. Solo entre hoy viernes y este domingo día 2 de julio se esperan 4,5 millones de desplazamientos en coche, así que vamos ya a conocer cómo están las carreteras justo en este momento. DGT, Alvaritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Con motivo de la operación especial de tráfico, en estos momentos estamos pendientes de Barcelona, donde está cortada por un siniestro la C60 en Argentona sentido Granollers, y otro accidente complica la A2 en Bruc dirección Lleida. Más alcances en Madrid de salida por la A4 en Pinto y la A42 en Torrejón de la Calzada, en Valencia la A7 en Vétera sentido Barcelona, en Alicante la A31 en Monforte del Cid hacia Albacete, y en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara dirección Cádiz. Circulación lenta en Madrid de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y Venturada, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en El Plantío y Las Rozas. Tráfico irregular en Barcelona en Mirasol, San Cugat del Vallès y Mollet del Vallès hacia Girona. En Andalucía, complicaciones en Sevilla de salida por la P4 en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan hacia Cádiz, y en el norte dificultades en Vizcaya, en la A8 en Baracaldo sentido Bilbao, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Y ya rugen los motores en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Daniel Blánquez.
A las 5 se ha puesto en marcha la clasificación para la carrera del domingo, Carlos Miquel.
Y de momento, cuando quedan 11 minutos y 49 segundos para el final de la Q1, acabamos de tener la primera incidencia. Trompo de Valtteri Bottas, no se podía sacar el coche con celeridad, bandera roja, se está parado el crono. Verstappen el más rápido, seguido de Piastri, sorpresa, Checo Pérez, Magnussen, Stroll, Leclerc, Debris. En la octava posición está Fernando Alonso, sin tiempo todavía Carlos Sainz, pero aún pueden arreglarlo y pasar los dos pilotos españoles a la Q2. Por cierto, hay nubes en el cielo, pero de momento no llega la lluvia.
Gracias, Carlos. Y el Atlético de Madrid recupera el escudo antiguo. Lo han decidido el 88% de los socios colchoneros que han votado en el referéndum. Será a partir del 1 de julio de 2024 cuando el Atleti vuelva al escudo que quería una buena parte de la afición. Ya tenemos lista de España para el Mundial Femenino. Marta Cardona y Maite Oroz son las dos grandes sorpresas en los 7 descartes de Jorge Vilda. Completan las salidas Elena Lete, Jana Fernández y Sheila García por lesión, además de Fiamma Benítez e Inma Navarro. Entran en la convocatoria Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey, al igual que Alexia Putellas. Y en tenis se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. Alcaraz se estrenará ante el francés Jeremy Chardy.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 29 grados en la capital. Cerramos junio con los termómetros un poquito más bajos que como han estado toda la semana y julio arrancará con máximas por debajo de los 30. Las noches tropicales llegan a su fin de momento. Se están produciendo ya los primeros cortes de tráfico por la celebración del MADO 2023. Son las calles que están por el barrio de Chueca, por sus alrededores. Va a ser un fin de semana de fiesta en la calle con mucha presencia policial para garantizar la seguridad de los madrileños y de todos aquellos que visiten la capital. La Guardia Civil ha hecho balance hoy del dispositivo especial que puso en marcha por los conciertos que se están celebrando en la ciudad del rock, en Arganda. Realizó más de 500 actuaciones el fin de semana pasado por hurtos y delitos contra la salud pública. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Menos en las Islas Canarias y estamos a viernes, es 30 de junio. ¿Qué hay por delante? Por delante un fin de semana. Pero además es que empieza el mes de julio. Esto empieza a oler ya no solo a verano, que ya estamos en verano, sino a vacaciones. Y con las vacaciones, pues a la playa, a la montaña. Y claro, todos estamos pendientes también del tiempo, ¿eh? ¿Cómo será el tiempo en este mes de julio? Es lo que seguramente quieres saber tú que estás ya metido en el coche, quizá en algún atasco, por cierto, saliendo precisamente a esas vacaciones, o bueno, preparando incluso las maletas. Bueno, para todo eso, para saberlo, pues he decidido, cómo no, llamar a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, estás? Ya sabes que cuando llegan las vacaciones, sea cual sea esas vacaciones, verano, Semana Santa, Navidad, los hombres del tiempo de repente sois, vamos, los comunicadores más importantes casi de toda la parrilla. Y también bueno, es verdad que la presión, bueno, en verano la presión es un poco menor, ¿no? Porque como hay más tiempo, dices, oye, pues si me pilla un día malo, ya vendrá otro bueno, ¿no?
Exacto. Sí, y además que las condiciones normalmente tienen que ser de tiempo estable, soleado, claro, temperaturas altas. Sí.
En fin.
Pero bueno, menos comprometidos.
¿Verdad? Venga, vamos al lío, que la gente quiere saber cómo va a ser julio. Primera quincena.
Pues mira, la primera quincena, bueno, empezaremos esta próxima semana y al fin de semana. Hemos notado un descenso de temperatura respecto a estos días pasados, esa primera oleada de calor que hemos tenido. Y bueno, la primera semana va a ser muy similar a lo que estamos teniendo, por ejemplo, hoy viernes, ¿no? Las temperaturas han bajado, se ha podido dormir un poquito mejor ya en muchas partes de España. Y bueno, esa va a ser la tónica desde hoy viernes hasta, digamos, el domingo de la semana próxima, ¿no? Las temperaturas acomodadas a lo que tiene que ser un comienzo de julio. Las noches, bueno, siguen siendo calurosas, es verdad, en el Mediterráneo y en el sur, pero en el resto, bueno, los valores van a permitir pues descansar un poquito más. Y en el norte, Pilar, bueno, pues la posibilidad de que se escape alguna llovizna, algún pequeño chaparrón, sobre todo, bueno, pues el litoral cantábrico, zonas de montaña como el Pirineo. Bueno, por allí siguen pasando algunos restos de frente, una pequeña lengua de aire un poquito más fresco. Y bueno, ya han evitado la primera oleada de calor y la próxima semana pues también va a ser una semana de tiempo, pues no sé, muy agradable, podríamos decir, ¿no?
Vale, agradable, pero sin calor, pero sí, lo que pasa es que de vez en cuando puede caer un poquito de lluvia.
Sí, puede caer, vale. Y sobre todo en zonas de montaña, especialmente del norte, también del sistema ibérico, interior de la Comunidad Valenciana.
Pero bueno, en forma pues, de tormenta. Siempre.
Sí, en zona de tormenta, sí. Salvo en el norte, en la zona del Cantábrico, donde pueden ser pues lluvias más comunes allí, ¿no? En forma de llovizna, alguna tarde que se escape, no un chaparrón, pero sí, nada, una chaparrada pequeñita y ya vuelve a la normalidad.
Y, ¿no? Y luego vuelve a escampar, ¿eh? Sí, no es que venga una borrasca y se quede instalada y de repente ya no puedas hacer nada, ¿eh?
Sí,
que luego...
exacto.
Y entonces, por ejemplo, en el sur, durante esta primera quincena, tiempo soleado, pero con buena temperatura. sin demasiado calor, ¿o qué?
Sin demasiado calor. Es verdad, Pilar, que a partir del 10, bueno, podrían subir de nuevo un poquito más las temperaturas. Mira, no se ve, se ha dicho mucho, ¿no?, que este verano iba a ser muy caluroso como el año pasado. No, mira, de momento, yo creo que ya lo comentamos en alguna intervención de semanas anteriores, ningún verano se parece a otro y este todo apuntaba a que no iba a ser ni mucho menos tan caluroso como el 2022, ¿no? Va a tener pues sus puntas de calor, como ha sido esta semana pasada. A partir del 10 podría volver de nuevo el aire sahariano a ser protagonista y de nuevo subir las temperaturas entre el 10 y el 15. Es decir, que la segunda parte o la parte final de esta primera quincena sí que será un poquito más calurosa.
Vale. El Mediterráneo más o menos lo mismo, ¿no? O
sea, también el Mediterráneo lo mismo. Vale. A ver, el problema del Mediterráneo, Pilar, son las noches, ¿no? A veces lo hemos comentado, lo peor del calor del Mediterráneo, no se alcanzan temperaturas extremas a mediodía, salvo en zonas concretas, así, comarcas de interior, pero el problema son las noches, es que el Mediterráneo lo tenemos ya 25 grados, 26 en algunos lugares, está siendo un mar pues que evoluciona con unas temperaturas anormalmente altas, ¿no?, en la última década sobre todo, y claro, eso hace que por las noches el termómetro no pueda bajar de 24, 25 grados, y bueno, pues se registran esas temidas noches tropicales con grado de humedad también elevado. Ese es un poco el problema del Mediterráneo en el verano, ¿no? En los últimos veranos, sobre todo, sí.
Bueno, esto es la primera quincena. Claro, intentar hacer el pronóstico para la segunda quincena ya es jugar un poco más a la lotería, ¿eh? Sí. Pero bueno, ¿qué ves por ahí? Como si miraras la bola de cristal.
No se ven grandes calores, es verdad, Pilar, y se ve alguna tormenta más. Es decir, para la última semana de julio sí que se ve alguna situación de inestabilidad, de tormentas que pueden ser un poquito más intensas en el este peninsular, también en la zona de los Pirineos. Bueno, es un poco lo que nos marcaban también los modelos que llamamos estacionales para el verano, ¿no? Iba a haber calor, pero no tan alto, iba a haber tormentas, especialmente en la parte este peninsular. Y eso es un poco lo que se ve para el tramo final, los últimos días, la última semana del mes de julio, ¿no?
En la última semana del mes de julio entiendo que estaría incluido el 23J.
Bueno,
el 23 de julio, o sea, podemos esperar una jornada electoral tormentosa.
Bueno, vamos a esperar. Yo creo que va a ser más bien una semana esa pues de temperaturas altas como corresponde. Vamos a ver la posible inestabilidad que se puede instalar, ¿no? Es que mira, Pilar, este año 2023 estamos viendo que las situaciones de inestabilidad, bueno, a veces se desarrollan en apenas 7 días sin estar previstas o sin que los modelos hayan dicho nada. Y bueno, mira, ahora estamos pendientes de otro tema, que es los incendios famosos de Canadá, que el otro día llegó una pluma de humareda, ¿no?, de aquellos incendios y tal, porque eso seguramente van a alterar la circulación atmosférica para la segunda quincena de julio y primera de agosto, ¿no?
¿Pero por qué?
Pues mira, porque ese calor, ese sobrecalentamiento va a llegar al Polo Norte, es lo que se llama un calentamiento súbito, ¿no?, en la parte del Polo Norte, y eso lo que hace es descender aire frío, el aire más frío que hay estancado allí, aunque es verdad que es verano y ya no es tan frío como en invierno, y alterará la circulación en nuestras latitudes, ¿no? Podríamos tener un poquito más de inestabilidad de lo habitual, ¿no?
En el mes de agosto, dices.
Sí.
Como consecuencia de los incendios de Canadá,
agosto,
de verdad, esto es tremendo.
Exacto.
La globalización también a nivel tiempo,
pues sí,
atmosférico, o sea, climatología.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Vamos a ir confirmándolo, pero bueno, pues son esas telecomunicaciones.
Bueno, yo he de decir, ya que estamos, que me voy de vacaciones en julio.
Bueno, pues hay que llevarse un poco de todo, según donde vayas. Vale.
No, bien, bien, porque, perdona, por lo que me estás diciendo de agosto, que falta mucho, pero en fin, no sé yo, con esto que estás comentando de los incendios de Canadá, que podrían influir entonces en el clima,
sí,
estas humedades tan intensas.
Claro, se está sobrecalentando, digamos, esa parte, ¿no?, de Norteamérica, y eso va a alterar la circulación atmosférica, generará que la circulación sea de nuevo más ondulante, bueno, como la que ha sido finales de mayo, principio de julio, que nadie esperaba que fuera tan inestable, tan lluvioso, y finalmente sí que desarrolló, ¿no? Bueno, sabemos que la primera quincena, con gran seguridad, la primera quincena va a ser como hemos comentado, y bueno, pues si queréis iremos haciendo conexiones para ir confirmando.
Claro,
todo,
por supuesto. Oye, hemos pasado, es verdad, esta primera ola de calor justo coincidiendo con el comienzo de verano. Tampoco ha sido una ola de calor muy larga. Intensa sí, porque ha habido tres días de temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas. Pero es verdad que al final han sido tres, cuatro días como mucho, ¿no?
Efectivamente, sí. Afortunadamente no ha sido muy larga. Recordemos que en junio del año pasado, hace un año, ya habíamos tenido primera oleada muy intensa, muy calurosa.
Fue tremendo.
Sí. Y esta, bueno, pues es verdad, ha sido ola de calor porque se han superado unos registros, bueno, esos umbrales que se marcan, ¿no? Para señalizar las olas de calor, pero afortunadamente ha sido corta. Aún así, Pilar, bueno, pues hemos visto cómo se perdía alguna vida humana.
Dos personas por un golpe de calor.
Por golpe de calor.
Claro, a eso quería llegar yo también. Claramente ha habido dos personas que han muerto con golpe de calor y eso está claro que ha sido pues por eso, por el calor intenso, ¿no? Pero luego siempre se relacionan determinadas muertes también que, bueno, pueden tener lugar pues porque están relacionadas de alguna manera con este calor intenso. Pero no siempre es fácil, ¿no?, determinar esto, Jorge.
Sí, es verdad, pero mira, las cifras del año pasado, del verano que estamos comentando, el 22, hablan de más de 5.000 personas que se vieron afectadas, víctimas mortales por calor. Es lo que decimos, el calor no mata directamente, salvo en casos muy contados de esos golpes de calor, pero sí que agrava enfermedades previas, ¿no? Dolencias, afecciones previas, sobre todo pulmonares, cardíacas en personas de edad. Y claro, también hay que decir que lo peor del calor es el mantenimiento de las altas temperaturas. Y eso sobre todo tiene un protagonismo fundamental en la noche, ¿no? Noches tropicales que se suceden una a otra impiden el descanso, digamos, normalizado del cuerpo humano. Y bueno, eso hace que esas personas que ya tienen un agravamiento, ¿no?, una enfermedad previa, una afección previa, pues esas jornadas una tras otra de noches tropicales no descansan bien y se agrava pues esas uh-huh. enfermedades, ¿no? De ahí las estadísticas que a veces nos sorprenden de más de 4.000 víctimas, ¿no?, por calor. Bueno, pues hay que explicar que no es porque el calor sea como una lanza, ¿no?, de fuego que nos ataca, sino que agrava enfermedades previas, ¿eh?
Desde luego, pues hay que tenerlo en cuenta y, como siempre, tener las precauciones y tomar esas precauciones, ¿no? Que, por otro lado, para eso están las alertas. Cuando se nos dice alerta naranja, alerta roja, ojo, porque estamos hablando ya de que hay que tener cuidado, ¿no? Oye, Jorge, quiero una, para terminar, necesito una explicación porque me asombran, ¿cómo se llaman o cómo se denominan o la nueva manera de denominar a determinados fenómenos que me parece muy impactante, pero me hacen hasta gracia? De la ola de calor al bloqueo escandinavo, ¿no? Hemos pasado de esto. ¿Qué es esto del bloqueo escandinavo?
Mira, el bloqueo es una situación atmosférica que la gente en general no tiene por qué conocer. Pero
existe esa denominación. Los climatólogos decís esto.
Existe como una situación atmosférica, pero claro, digamos, eso hay que traducirlo para que la gente lo entienda.
No, pero si a mí me encanta. Bloqueo escandinavo, ¿no? Es como muy bonito.
Sí, porque es un anticiclón que bloquea, digamos, la posible llegada de aire más frío o la hace a veces intensa en uno de sus sectores y se le llama así, es bloqueo escandinavo, ¿no? Sí, eso sí que existe. Bueno,
está trascendiendo. Estamos aprendiendo mucho con la meteorología últimamente.
Que conviene.
Y se agradece. Conviene explicar,
Exacto, porque si no, ¿qué es eso de un bloqueo? Parece que sea una jugada de baloncesto, a lo mejor, ¿no? No tiene mucha explicación. Sí, es un bloqueo de masas de aire, por así decirlo.
Bueno, pues para los que ahora mismo están ya saliendo de vacaciones o lo van a hacer este fin de semana, esta primera quincena de julio tenemos buen tiempo, sol, con temperaturas agradables sin excesivo calor, y quizá en el norte es donde más probablemente pues bajen un poco más el termómetro de vez en cuando puede caer algún chubasco y alguna tormenta que se puede escapar en el resto de sitios. Pero bueno, yo creo que buena quincena, ¿eh, Jorge?
Buena quincena. Un poquito más calurosa los días finales.
¿Sí? Vale, es verdad. Jorge Ocina, gracias, ¿eh?
Nada, es un placer.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. ¿Qué pasa, bro? Bueno, pero ¿qué pasa, bro? Es muy antiguo, ¿no? Se dice mucho ahora también.
Lo del bro se dice muchísimo ahora.
También se dice mucho ahora, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que eso empezó hace tiempo, lo del bro por brother y que en vez de ¿qué pasa, tío?
Se mete como en el plan.
Claro, se mete
como
en el plan.
Como en plan. El bro se usa
un montón. No, el bro es un vocativo.
Sí, pero se usa.
O sea, plan ya hemos dicho que no tiene ningún valor semántico. Y bro, sí, es... Oye, muchacho.
No, es lo de el antiguo qué pasa, tío.
Exacto.
Ahora es qué pasa, bro.
Claro, es un vocativo. Oye,
Se usa mucho, sí.
Atención.
Bueno, que hablamos con la gente esta tarde.
Como yo, en plan, ¿me explico?
Te explicas,
en plan. Es chachi como te explicas.
No, porque ahí ya no vale en plan.
De verdad.
Con la gente hablamos del lenguaje de los adolescentes de hoy, que a veces es indescifrable, ¿eh? Necesitas que te lo traduzcan, claro. Pero también nosotros usábamos frases y expresiones que en su momento pues tus padres te decían, ¿qué es eso, no? Y ahora fíjate lo viejunas que se han quedado. Bueno, pues de todas estas expresiones estamos hablando. ¿Qué dicen los oyentes, Elena?
Mira, esta oyente está acostumbrada con su clase.
Una cosa que dicen los adolescentes de ahora, y yo soy profesora de adolescentes, es meterle la palabra puto a todo, que puede ser bueno o malo.
Sí, pero...
Eres lo puto peor, eres lo puto mejor,
exacto.
Esto es lo puto
es que
más
había que censurar.
Que he visto, y cosas así.
Pero...
Es que no,
había que
pero
censurar
no,
la palabra.
No, pero esto es muy interesante.
¿Pero lo
porque,
dice mucho?
Sí, muchísimo.
Muchísimo.
Dos veces la frase, otra. Pero no es como lo utilizaría yo. Porque yo lo utilizaría como un adjetivo, ¿no?
O sea, sí, bueno, bien.
Y esto es casi como un adverbio. O sea, a mí me cuesta también mucho trabajo, me entreno, pero no lo consigo.
Jolín, Fernando tiene un estudio con las palabras.
No, es que...
Porque
yo lo uso como adjetivo, ¿no? Pues esta, tal.
¿Pero lo utilizan en plan bueno o malo?
Esto. No, es despectivo.
¿Despectivo?
Es despectivo, es como en inglés, o sea, es... Pero yo lo
digo... Pero no.
Bueno, quiero decir, está hablándonos ahora Rosa del puto amo, pero eso no, eso es una vez, pero el uso, a mí es que me descoloca también, porque yo diría, este puñetero lápiz, ¿no? O este
claro.
Puñetero bolígrafo.
Exacto.
Pongamos
no,
puñetero.
Aquí es todo P-U-T-O.
Estoy escribiendo...
Puñera, ya, para que lo he censurado.
No, es que tengo que volver a... tendría que pensar...
Tiene que pensar, porque ahora ya
para
no lo sabe el
usar
contexto.
Como se usa ahora, tengo que cambiar. Entonces me cuesta mucho trabajo, pero ya. A veces lo consigo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero es como estudiar inglés.
Esto sí,
como,
se usa muchísimo,
que,
es impresionante.
Tienes que utilizar tu idioma, pero de otra manera diferente a como tú lo usas normalmente. Y entonces a mí me cuesta mucho
pero
trabajo.
Pero lo usan para referirse a cosas buenas, como es lo mejor que he visto.
No... No, también. O sea, a mí lo que... Sí.
O sea, es una palabra...
Que tenga
es,
valor
que
negativo, tenga valor positivo.
Que tiene valor
igual.
Negativo, pero lo usan...
Es usado como un adverbio.
Sí.
Y todo el rato.
Como bueno. Las películas americanas.
Bueno, pero sería...
Fucking.
Vale, ya me queda clarísimo.
Vamos.
No, nosotros no somos mal hablados, decimos
nos
lo que dicen los oyentes.
Al final.
Es sociología del lenguaje esto, perdona.
No, venga, ¿no?
El que dice Rosa, que somos mal hablados.
Bueno, quiero decir, hay palabras que se llevan usando toda la historia.
Pues
o sea,
sí, eso es cierto.
En el siglo VIII ya...
Eso se arrastra desde tiempos antiguos.
En el siglo VIII hay un escrito que le hace, ahora no me acuerdo si es el Beato de Líbana, el otro día estuvimos hablando del asunto, le llama el cojón del anticristo a un oponente
madre
teológico.
Mía.
O sea que sí. Luego hay una discusión, sí, porque está en inglés y en latín, si testiculum significa exactamente lo que tal, pero bueno, quiero decir que es que el lenguaje lleva muchos siglos siendo así.
Bueno, ayer en días...
Preadolescentes.
Exacto, ayer en días que en este caso van de hijos a padres.
Yo tengo una herencia desde la adolescencia de mi hija, el utilizar la expresión ostras. Han sido tantos años oyendo la palabra ostras que yo no me tengo que asombrar de nada para decir ostras. Suena el móvil y digo, ostras, el móvil. También me sorprendió en aquella época que mi hija y sus amigas cuando hablaban de pronto empiezan a decir me renta. Y me renta quiere
ay, me
decir
renta, sí.
Me apetece,
me
de acuerdo.
Vale, eso está bonito.
O
me renta.
Vale.
Eso a mí
me
gusta.
Renta se usa mucho,
¿sí?
¿Es verdad?
Sí.
No está mal, ¿eh?
Que os,
a mí
que
me,
os
renta
gustado,
estar
me renta
aquí haciendo
me renta.
La tarde, ¿eh?
Me renta.
Me renta, sí.
Imagínate decir a tu hijo, ¿te apetece ir a...? Me
pero
renta,
además,
papá.
Es que seguro, vamos, seguro que tiene... Me suena a castellano muy bonito, muy clásico.
Me renta.
Había que rastrear.
No, pero sí, es verdad, suena clásico.
Suena clásico, me renta.
Sí, hombre, comparado con lo anterior, es más bonito.
Es más bonito,
me renta.
En fin, pues esto es lo que... que buscamos. A lo que me costó a mí entender lo que significaba, bueno, tú que random, hasta que me lo explicas.
Bueno, es una traducción, es, ya, pues, es un uso
random.
Es muy random esto, sí, pero eso en realidad es una copia, eso no tiene creación.
Ya, pero es que entre lo que van adoptando del inglés y otras creaciones, pues al final dices, pues yo qué sé, es que no me voy enterando, ¿no? Ya, poco a poco, en fin.
A ver, lo que pasa es que ahí habría que poner delante un adjetivo para que sea más potente. Fucking random sería.
Lo que hemos tienes que hablando, crear el diccionario.
No, quiero decir, hay que conseguir un cierto ímpetu.
Bueno, que de palabras de hoy que a ti te parecen raras, pero que son las que usan tus hijos.
No tienen por qué ser tacos.
No tienen, exacto. Es que no estamos hablando de tacos. ¿Qué quieres que te diga? No. Pero bueno, en fin.
Me renta aprender hoy mucho.
Me renta, me gusta. Bueno, ¿qué más usa tu hijo, tu hija y no lo entiendes?
Tarde, en plan oír a adolescentes.
Te lo ha tenido que traducir. Y aquí parece que nadie utilizó en su juventud las palabras estas tan guays y tan chachis.
Por ejemplo.
Pues como guay chachi o como dabuten o como estas cosas que se utilizaban antes.
Y
que las súper viejunas.
Dagutin, tío, pero es que ha caído mucho en desuso.
Pues por eso.
Hombre, pero ahora Dagutin, bro.
Guay Paraguay.
Es modernizarlo.
Ah, pro, estas otras.
Queremos más.
Pro es todo. Todo es pro.
Todo es pro. ¿Es verdad? Sí, pro, sí, pro.
Este
pro.
Programa es muy pro.
Es
muy pro.
Pro.
Este
bikini es pro. Pero ¿cómo que pro? Sí, es pro el bikini.
¿Eh? Bueno, está muy puesto, Fernando. 607-150602. Pero para hablar bien o para conocer bien el lenguaje, no hay nada como leer, leer y leer. ¿Y por qué leer a Azorín, Fernando?
Sí, mira, se cumplen ahora 150 años del nacimiento de Azorín. Y como decía Andrés Amorós, hubo una época en que se leía mucho a Azorín y se ha dejado de leer. Y leer a Azorín es una cosa muy gustosa. Y vamos a intentar encontrar razones para leer a Azorín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
24 de febrero de 2022. El ejército ruso invade Ucrania.
Comienza la guerra.
El drama humanitario.
Las sirenas antiaéreas.
Los ucranianos huyen de su país.
Y firme frente a Putin su presidente, Volodymyr Zelensky.
Pero, ¿quién es Zelensky?
¿Cuál es su ideología?
¿Se considera un héroe?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin,
Ángel Expósito viaja a Kiev para encontrarse cara a cara con él.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Este viernes en la linterna de COPE, Expósito entrevista a Zelensky.
Escúchalo desde las 7 de la tarde. También en cope.es y en redes sociales.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegura Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegura Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegura Alarmas. Llama al 900-222-225.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Rocky, ganadora de 3 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Cuando quieres una isla de wow, con un hotel para estar, sabemos exactamente lo que necesitas. Disfruta de un verano exclusivo en las Islas Canarias alojándote en los nuevos hoteles Paradisus by Meliá. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel Cel Mallorca. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias, sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como yogur ecológico como Esli a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Por la mañana en la radio, La última hora y El rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, en el aula cultural del ABC, Andrés Amorós, catedrático de filología, decía que ya casi nadie lee Azorín. 150 años del nacimiento de Azorín y ya casi nadie lee a este autor. Andrés Amorós, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Encantado de poder hablar contigo de Azorín.
Sí,
leímos mucho Azorín en una época, ahora ya
claro,
no. Ya.
Claro, pero eso es un hecho. Mira, yo me acuerdo hace años en la colección Austral, que sí, es bastante barata, de bolsillo, la gente leía muchísimo a Azorín, a Ortega, a Marañón. Ahora, te sigo añadiendo, no solo no lee la gente a Azorín, la gente no lee a Auriel Miró, a Pérez de Ayala, a Ortega, a tantos clásicos españoles. Entonces yo eso lo lamento, me parece, en fin, una muestra de la barbarie actual. Y ya está, que no hay que leer solo, por Dios, en fin, lo último que ha escrito una señorita que aparece en televisión, o un señor.
Decías en un artículo tú que Azorín nos enseña a mirar. Porque claro, Azorín nos enseña a mirar.
Claro. Bueno, vamos a ver. Los clásicos, en principio, lo primero, nos importa porque están vivos, porque nos dicen cosas que nos siguen interesando. Si no, pues aunque escriban muy bien, pues nada, los dejaríamos. ¿Y Azorín qué nos enseña? Pues yo creo que dos cosas, básicamente. Nos enseña a mirar y nos enseña a escribir. A mirar, pues sencillamente, mira, vamos ahora en tren por Castilla y decimos, mira qué paisaje tan bonito. Eso antes de Azorín no se decía. en absoluto. Antes el paisaje bonito era solo el pintoresco, el de una postal, y claro, Azorín nos dice algo evidente. El paisaje forma parte de la cultura. El paisaje somos nosotros. Es un paisaje del alma, dice Unamuno. Es un paisaje interiorizado. Si yo voy por Castilla, digo, bueno, es que en el fondo, lo diga o no, estoy pensando, por ahí pasó el Cid. Si yo llego a Ávila, digo, oye, es que ahí estuvo Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Todo eso es un peso cultural, claro. Nos enseña a mirar las cosas. No es solo ver, hay que mirar. Y de hecho eso nos influye en la manera de ver el mundo. Fíjate, te pongo un ejemplo de ahora muy de actualidad, yo creo. Yo voy a una oficina de correos, que los pobres están desbordados con el voto por correo. Sí. Y entonces pues no sabes qué hacer y alguien dice, esto es kafkiano. Claro, por supuesto. Yo veo la política española y digo muchas veces, esto es esperpéntico. Claro, eso antes de Kafka no se decía, antes de Valle Inclán no se decía. Es decir, los grandes escritores nos enseñan a ver la realidad.
Bueno, pues Andrés, vamos a empezar a leer a Azorín. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la ruta del Quijote? ¿Por pueblos? ¿Por novela, ensayo? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, lo que tú quieras, lo que te divierta más, pero fíjate, yo pienso que Azorín no es un novelista en el sentido clásico de la palabra, aunque tiene novelas que están bien, por ejemplo, Doña Inés. No, pero lo más bonito para mí son libros como Castilla, La ruta de Don Quijote. ¿Qué son eso? Pues ensayo, viaje, lo que tú quieras, recreación de los clásicos. Mira, en Castilla hay un momento maravilloso, y a ver si lo resumo rápidamente, que es que presenta que hace poco se ha descubierto un nuevo mundo, han pasado muchas cosas, hay una señora llamada Celestina, y hay un señor que está sentado en un balcón junto a una mesa y tiene la mejilla apoyada en la mano y tiene el codo apoyado en el sillón donde está. ¿Y qué es lo que le pasa? Que siente una profunda melancolía. Y luego pasa el tiempo y resulta que han guillotinado a unos reyes, que la gente ya se viste de seda, que es distinto. Y hay también un señor en un balcón, en una casa, que está en la misma postura. Y luego hay un momento en que ya se llena, el cielo de unos extraños pájaros metálicos y la tierra, pues, de otros. Y en el mismo balcón, en la misma casa, hay un señor en la misma postura. ¿Qué es lo que pasa? Y nos dice Azorín, eternidad, cito de memoria, a lo mejor cambió un poquito, pero da igual, eternidad, insondable eternidad del dolor humano. Mientras existe el ser humano, existirá el dolor, necesitaremos consuelo. Y concluye, no me podrán quitar el dolorido sentir. Y yo leo eso y digo, uy, pero si eso es un verso de Garcilaso, yo no me había enterado. Ya. Es decir, que leyendo a Garcilaso está viendo algo que es absolutamente vivo, que necesitamos consuelo, porque el dolor se da en todas las épocas. Entonces, ¿eso cómo lo llamamos? Un pequeño cuento. Crítica literaria, estampa, da igual.
No, por ejemplo, estoy recordando alguna estampa de una obra de España, creo recordar que se titulaba La Hora, y la verdad es que uno viaja en cierto modo a ese momento y tiene la capacidad, Azorín, de ayudarte a imaginar personajes y momentos esenciales de la historia de España.
Bueno, como todos los grandes escritores que nos transportan a su momento, mira, yo vivo en la Inglaterra de Shakespeare y vivo en la Italia del Renacimiento, gracias a los artistas. Pero insisto, no como algo histórico lejano, sino como algo vivo, presente. Y también déjame decirte, nos enseña a escribir. Bueno, a escribir, perdona, que haga un pequeño matiz a lo que habéis estado comentando. Es que comentáis, cuando habláis del lenguaje, enseguida habláis de las palabras, es decir, del vocabulario.
Ajá.
Y eso, con todo respeto, no es lo esencial.
¿Qué es lo esencial?
La sintaxis, claro. Bueno, pero perdona, en un edificio, ¿qué importa más? ¿Los cimientos o la fachada?
Ya.
En un coche, ¿qué importa más? ¿El motor o la carrocería? Bueno, tú añades palabras y el lenguaje lo crea el pueblo. Y hay palabras nuevas que llegan y sí, unas se aceptan y otras no. Y unas pasan de moda. No es la academia, no son los catedráticos. Y hay palabras que se llegaron, se incorporaron y luego han decaído. Te pongo un ejemplo. Mira, a mí me gusta mucho el fútbol, claro.
Sí.
Entonces, en un momento dado se decía que había un señor, ese que toca el pito y señala las faltas, ¿sabes cómo lo llamaban? El referí.
Anda.
Y al que paraba los balones le llamaban el goalkeeper. Bueno, y entonces dice, ¿para qué llamarle referí? Pues árbitro. A la señorita que nos atiende en el avión, en principio la llamaban stewardess. Y luego dicen, oye, que hay una palabra preciosa que es azafata. Entonces, unas pasan, estas jergas de los jóvenes,
sí,
son jergas profesionales, por razón de edad, por razón de lugar, de todo. Y unas se incorporan al acervo común y otras pasan sencillamente. Pero lo que nos dice Azorín no es eso. Lo fundamental es, te decía, la sintaxis. Da una lección que es absolutamente extraordinaria. Lo que hay que hacer para escribir bien es decir una cosa después de la otra. Es decir, tener una claridad mental que se refleje en una claridad de escritura. Porque además es un vicio muy español, y no quiero incurrir en ello, el pasarse de una cosa a otra y hablar farragoso.
Ya.
Y mira, qué sabio, cuántas cosas sabe, qué lío nos ha metido. No, decir una cosa y punto, otra cosa y punto. La claridad, el orden. Además, eso, como decía Ortega, es una cortesía, sin duda, con el lector. Yo muchas veces leo artículos, pues mira, incluso artículos literarios, presuntamente buenos, no sé, la Tercera de ABC, y le digo a mi mujer, te lo voy a leer en voz alta un párrafo, y dice, cuidado que te ahogas, claro, 30 líneas sin un punto, pero hombre, por Dios, eso indica que la cabeza no es muy clara, que no tiene ideas muy claras. Luego, otra cosa también que nos enseña Azorín absolutamente, en un libro que se llama El escritor. Mira, él, como Maupassant, tenía un ideal, y como tantos escritores, decía Maupassant, le mot juste. Vamos a ver, dice Azorín, el escritor es como un pescador que lanza su caña al mar. Pero tú, cuando eres pescador, pues cualquier pez te sirve. No, el escritor en cada momento solo una palabra le sirve. Es buscar la palabra justa, la palabra exacta. Y el gran enemigo de Azorín es lo que llaman ahora los filólogos palabras ómnibus, palabras comodín. Lo que no le gustaba nada a Azorín era decir, eso es una cosa, es una especie de, es un cacharro, esa manera de, es como si, que por desgracia mucha gente lo usa, y en la televisión y los políticos no digamos. Hay que intentar decir lo que una cosa es con la mayor
precisión
posible.
Con el nombre que
posible.
Tiene, porque
claro,
cada cosa tiene un nombre.
Por supuesto.
Andrés, gracias por abrirnos boca. Esta misma noche hay que retomar a Azorín. Porque...
Y a tantos clásicos españoles, perdona.
Claro. Sí,
a Azorín, a Miró, a Pérez de Ayala, a tantos, a Ortega, a Marañón, que por desgracia no están de moda y la gente pues no los lee. Y
se pondrán de moda otra vez, Andrés.
Volverán, espero.
Sí. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Hay que leer a Azorín porque se lo pasa uno bien y porque aprende a mirar. Lee uno a un autor y mira diferente el paisaje, por ejemplo.
Desde luego. Y prácticamente 24 horas después de la reunión de la ministra Nadia Calviño con representantes de los bancos y de las organizaciones de defensa de usuarios financieros, bueno, ya podemos sacar alguna que otra conclusión, sobre todo respecto al tema de los depósitos y esa petición de la vicepresidenta del Gobierno de trasladar el alza, o sea, de pedir a los bancos que trasladen el alza de los tipos de interés, pues no solo al Euribor y por tanto a los créditos y a la hipoteca, sino también a los depósitos, que ya sabéis que ahora mismo no están remunerados, ¿no? Bueno, para averiguar qué pasó con todo esto y con otras cuestiones que se trataron en la reunión, voy a saludar a Patricia Suárez, es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, que estuvo presente en la reunión de ayer. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el gobierno a través de la CNMV y en colaboración con el Banco de España va a investigar a los bancos que no remuneran los depósitos. ¿Apoyáis vosotros esta medida? ¿Creéis que esto tendrá algún efecto? Cuéntame.
Bueno, nosotros apoyamos totalmente la medida, porque de lo que se trata aquí es de tener entidades financieras que sean fuertes, pero que también sean competitivas y que los consumidores tengamos diferentes opciones. Hemos visto cómo en las últimas semanas hemos hecho cola a las puertas del Banco de España para comprar letras del Tesoro. ¿Por qué? Porque queremos productos sencillos, que no se pierda capital, que no tengan riesgo y que nos puedan dar un mínimo de retribución teniendo en cuenta la situación del mercado. Y los bancos no están ofreciendo este tipo de productos y por eso realmente creemos que no es razonable. Y además no lo es teniendo en cuenta la situación en el resto de Europa. En el resto de países sí que se está remunerando correctamente los depósitos. A la velocidad que van subiendo los tipos se encarece el crédito, pero también se remuneran los depósitos. Y esto, sin embargo, no está sucediendo ni en España ni en Portugal. Es como si fuéramos la excepción ibérica de los depósitos en este caso.
Uh-huh. ¿Y qué sensaciones tuviste, Patricia? ¿Esto va a cambiar o no?
Bueno, la sensación que nosotros tuvimos es que tanto la vicepresidencia de gobierno y también el gobernador del Banco de España estaban en este sentido muy alineados en que debían remunerarse los depósitos, y desde el Banco de España también se estaban haciendo estudios al respecto. Sin embargo, aquí sí que vemos una cierta parálisis por parte de las entidades financieras. La patronal de alguna manera se posiciona en la narrativa de que ellos sí que están siendo competitivos, de que sí que hay entidades que están ofreciendo alguna remuneración, y cuando en realidad lo que todos estamos viendo, y es muy evidente, es que hay un pacto de no agresión. Si los grandes no se lanzan a la carrera de remunerar los depósitos, pues nadie lo hace, y mientras tanto ellos siguen ganando mucho dinero.
Bueno, pues entonces tendremos que seguir esperando y a ver qué da de sí esta investigación, o si esto de alguna manera espolea, ¿no?, a esa competencia y a intentar, bueno, pues que alguien dé un paso al frente, es decir, una de esas grandes entidades bancarias, porque probablemente si alguien decide remunerar esos depósitos, el resto irá detrás. Por cierto, que una de las cosas en los que, por hablar de cosas positivas, en los que parece que sí van bien las cosas, es en el tema de la inclusión financiera, ¿no? Entiendo que es sobre todo la inclusión de los mayores. ¿Cómo va esto, Patricia?
Sí, aquí desde que empezó Carlos San Juan su campaña Soy Mayor No Idiota, se sensibilizó muchísimo las entidades financieras, se hizo ese protocolo con medidas para llegar no solamente a la España rural, sino también a en general a dar un mejor trato a los mayores y facilitarles el acceso a su dinero, al fin y al cabo. Y en ese sentido se han notado avances. Sin embargo, tanto Carlos San Juan, las entidades de mayores y nosotros, ayer sí que hacíamos un reclamo, que además tuvimos el apoyo tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía sobre dos o tres aspectos. El primero, que las cartillas realmente pudiesen seguir existiendo, que no fuese una cuestión de para el que la tiene bien, pero el que no la tiene pues ya no se la vamos a dar, que esto está sucediendo. Creo que es residual, pero está sucediendo. Y luego una queja mayoritaria fue el que a los mayores se les cobre por acudir a ventanilla, por hacer operaciones en caja. Aquí la vicepresidenta pidió que se eliminasen esas comisiones. La patronal no se manifestó de acuerdo, consideró que eran comisiones legales y que además dependían de la política comercial de cada entidad, y sin embargo las asociaciones de consumidores, desde luego desde ASUFIN, estamos totalmente a favor de una medida como esta para evitar que los mayores tengan que pagar esa comisión, que además son precisamente los que probablemente más necesidad tienen de tener una atención personal, ¿no?, un cara a cara.
Bueno, pues cosas que se van cambiando y cosas que todavía quedan por cambiar, como vemos. Patricia, ¿cuándo será la próxima reunión?
En principio nos quedamos emplazados a septiembre. La realidad es que tenemos elecciones y que los nuevos equipos serán los que yo espero, sinceramente, que se continúen con este foro, porque realmente en Europa es muy habitual, en España es casi una novedad que nos sentemos las entidades financieras, las asociaciones de consumidores y las instituciones, pero realmente deberíamos normalizarlo y debería ser un foro que, como ha estado funcionando desde hace un año, pues cada tres meses nos reunamos, veamos los avances, lo que queda por hacer, en un ambiente creo que totalmente constructivo, en un tono de verdad Yo creo que muy conciliador, lo que nos gusta lo decimos, lo que no nos gusta pues también hay que decirlo para promover ese cambio, y creo que de esa manera sí que podremos avanzar.
Pues estaremos pendientes, desde luego. A todos nos interesa todo esto, ¿no? Por unas cosas o por otras. Así que pendientes de lo que vayáis, sacando de estas reuniones y efectivamente poniendo encima de la mesa. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Expósito entrevista al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Escúchalo desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya! ¡Bravo! Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
La